Madrid Directo con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos, aquí estamos, segunda hora de este programa. Ya estamos en la recta final para llegar a fin de mes. Yo sé que soy muy pesado diciéndolo, pero oye, es verdad, nos quedan un par de semanitas para esta edición veraniega del programa. Y luego pues ya empezaremos a partir del 3 de septiembre la temporada ya radiofónica y a tope al 100% con todo el equipo y con Rosa de Lima también. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Te hemos renovado ya la ficha para la nueva temporada, ¿no?
Sí, eso parece,
Espera, que voy a hacer la autorización, lo firmo. Sí, creo que está renovada.
Me tenéis ya que seguir escuchando y aguantando.
¿Qué tal todo?
Bien, bien. Hoy estoy muy contenta porque tengo entre las manos un tesoro, que es un libro maravilloso del que vamos a hablar ahora.
Bueno, tu tesoro.
Mi tesoro.
¿Y no puedes dar ninguna pista de tu libro mágico tesoro?
Bueno, pues tiene que ver precisamente con seres mágicos, tiene también que ver con Asturias y con algo que parece que es una que están ya en especie de extinción, con valores.
Seres.
Ahí queda.
Seres mágicos, Asturias y valores, ¿no?
Sí.
Joder, madre mía, me lo pones difícil, ¿eh?
Y no es Fernando Alonso.
No, Fernando Alonso. Hombre, ser mágico, Asturias, valores. Bueno,
ahí lo dejamos.
Y ya está. Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Pues te lo voy a contar. Tú sabes que de un tiempo a esta parte, para viajar en metro en Madrid, hay que tener una tarjetita roja.
Sí.
Que si no tienes la tarjetita roja, seas, vengas de Albacete, Nueva York o Australia, pasas por caja y pagas 4 euros más el viaje.
Sí.
No me ha pasado nunca, pero sabía yo que iba a pasar.
¿Te has olvidado?
Llegas
tarjetita
a la puerta, llegas al metro de Cartagena y empiezas a decir, no me puede pasar. En ese momento empiezas a pensar, ¿por qué no me caerá una farola sobre la cabeza? No, en serio, sales corriendo con este calor y vas a por la tarjetita.
Para ahorrarte cuatro cochinos euros, de verdad.
Pero perdóname, está la vida muy puntos suspensivos. Dicho lo del...
Escucha, yo por 4 euros mato.
Ya. No, escúchame una cosa, pero ¿cómo voy a sacar otra tarjeta roja que no te lo devuelven y que ya, por cierto, tengo 2 tarjetas rojas? Bueno, mira, escúchame.
Que dos tarjetas rojas, a la calle. Bueno, estás aquí, has llegado.
La niña, nuestra niña, Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, hablaba de Asturias.
Patria querida.
Leyendas.
Seres mágicos.
Seres mágicos.
Y valores.
Y valores, lo tengo.
Ojo, ¿eh?
A ver, hay un autor... Valores. Hay un autor olvidadísimo, porque es verdad que tiene a su lado uno que es muy bueno, que es Federico García Lorca. Pero al lado de Lorca está el gran Casona. Uh-huh. Alejandro Casona y la Dama del Alba, que tiene algo que ver. Casona, asturiano. Vamos, asturiano. La obra se desarrolla en Asturias. La Dama del Alba... es la muerte, es esa mujer que un día aparece en un... te llaman a la puerta y es una peregrina, ¿no? Y la estaba escuchando de sobra, sé que no es Casona, pero la mujer que tenemos por aquí, por nuestras mesas,
¿sí?
Las mujeres, porque tenemos dos,
mujeres.
Tienen cara de leyenda.
Bueno, a ver, si en el streaming ya las han visto. Rosa, ¿te puedes poner lo misterioso que quieras?
¿Qué decir? No,
tenemos un misterio.
Que no lo digo por eso, porque dice que tenemos 2 mujeres y yo estoy contando 3.
Pero tú eres la niña. Pero
escúchame, tú eres la niña. O sea, la niña que encima, mira qué flores se nos ha puesto. Es lo más parecido, el primer año en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, en Navidad, pusieron en la puerta de Alcalá unos floripondios
parecidos,
igual, te lo juro.
Y decía, de allí los cogió, bonito. De allí los cogió.
A que lo robaste. Di la verdad, no pasa nada.
Es muy bonito mi collar.
Oye,
es precioso, pero vamos a decir, unas flores.
Esto, me estás mirando el collar, ¿no? Que cuelga.
Está mirando,
¿no?
Más cosas. A ver, de niña a mujer, preséntanos a las invitadas, que si no...
Pues claro que sí, tenemos con nosotros a la autora del libro del que estamos hablando. El libro se llama Teixeiro, ¿no?
Teixeiro,
y... La autora es actriz de doblaje y también escritora.
Madre mía.
Patricia Molero Martos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es un libro que está preciosamente ilustrado por nuestra otra invitada, que es Esther Cruz. Buenas tardes también, y también actriz de doblaje, por cierto.
Hola, buenas tardes.
Uy, mucha actriz de doblaje hoy aquí, ¿eh?
Bueno. ¿Por qué miras a Pérez de la Fuente?
Una pronunciación...
No, porque a él le gusta.
Me gusta mucho porque la pronunciación es muy buena. La gente de doblaje, las mujeres y los hombres de doblaje, tienen una gran pronunciación. Y no pasaría en el cine español lo que a veces pasa, porque ellos no son actores y actrices de doblaje. Sí, 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 se cae la frase.
¿Qué dices? ¿Cuando dicen la danza?
Dicen, buenas, ¿vienes conmigo al cine? Y dices, ¿qué ha dicho? ¿Vienes conmigo al cine? Dices, ¿vienes conmigo al cine? Pero vamos a ver, y tienes que estar detrás de los actores diciéndoles, se te cae la frase, y qué poco del método eres.
Claro.
Pero qué método ni qué niño muerto.
Eres muy teatrero. Sí. Exageras mucho.
Exagero mucho. A que a vosotras no se os cae la frase.
Pues intentamos que no, porque precisamente...
Mira.
Precisamente lo que hacemos es trabajar para que la gente, cuando esté sentado en el sofá, entienda todo lo que estamos diciendo y contando.
Claro.
Tenemos que vocalizar.
Básico,
bueno, perdona, hemos hecho un inicio de... ¿A que habéis hecho muchos trabalenguas a lo largo de vuestra vida?
Sí, unos pocos, sí.
Y yo lo que les digo a la gente que nos escucha, que de la misma manera que todos, ya, vamos, dices, no hay que ser atletista de élite para decir, yo quiero estar, oye, tonificado, pues al gimnasio. Para tonificar la lengua, ¿qué hay que hacer?
A ver.
Trabalenguas. Y rata, ratones, rabean, rebuscan, mariscan, mascullan y mascan. Fíjate, le digo, ayer fue San Roque.
Ay, sí.
Y nada más verla, digo, es San Roque. Y me dice Rosa de Lima.
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado.
Ahí está, no se le ha caído. No ha dicho, se lo ha cortado. No, se lo ha cortado.
Ay, ah, es que Rosa también es actriz de doblaje.
Ya lo sabemos, hija, ya lo sabemos.
Y de las buenas.
Sí,
¿os parece que algún día...
Sí, es muy buena gente.
Sí. Qué fuerte.
Noto que hay...
Yo ya te digo que sí.
Ciertas tiranteces.
No,
bien.
No.
Pero
Carlos,
escúchame, qué bonito sería hacer una obra de teatro con gentes del mundo del doblaje, Carlos.
Pero vamos a ver, ellos y ellas son las que te podrían hacer vivir una historia realmente que se pudiera escuchar. Porque con los actores que a lo mejor podrías traer para trabajar sería... ¿Qué? Pues eso.
¿Y por qué ha dicho Rosa de Lima con ese un no como de surco, de arado? De no.
No, porque interpretar es en escena, es no, otra cosa.
He dicho, vamos, yo llevo diciendo...
Teatro en la radio.
Exacto.
Ah, bueno.
Onda Madrid,
bueno,
sería
teatro en la radio, Rosa, que sí, cuando queráis. Sí,
escúchanos, eso, imagináis, es que tenemos tales textos, que se quede ahí una vida sueño,
claro,
una casa de Bernarda,
claro,
Alba, un alcalde de Zalamea.
Mira, le brillan los ojos a las dos.
¿A que sí?
Claro.
Bueno,
yo
pues...
Yo estoy ya...
Pues ¿qué os parece, si entre nosotros
cogeremos vuestros teléfonos.
La Dama del Alba, de Alejandro Casona.
Perfecto.
Ya está,
apúntalo.
A lo largo del año, no, sí, la dirigí en el año 89.
Sí.
Os diga, madre, qué viejo soy.
Antes de ayer.
Bueno, no le
eches... Qué mona es esta niña, qué mona Rosa de Lima.
Muy mona, muy mona. Y encima ha escrito el libro este.
Sí, vamos a hablar un poquito de...
Vamos a hablar del...
Lo primero.
Sí.
Teixeiro.
Sí.
Pregúntalo.
¿Qué se esconde detrás de estas páginas preciosamente ilustradas, que luego hablaremos también con Esther? Pero, ¿de qué va este libro?
Bueno, pues este cuento trata de un trasgu que es raptado por
el
culebre.
Te tengo que parar.
Sí.
¿Qué es un trasgu?
Un trasgu, pues es un duende asturiano que vive en los bosques, que tiene unas características peculiares que están en el cuento, que tampoco quiero...
No,
desvelar
que no tiene
todo.
Nada que envidiar a los duendes ingleses, porque son de Shakespeare.
No. Eso precisamente es lo que venía hablando con Esther en el coche, y es que cuando me decidí a escribir este cuento, hace ya 10 años, fue al nacer mi hija, y yo quería que ella aprendiese un poco más sobre Asturias, porque aunque no soy asturiana, estoy enamorada totalmente de Asturias, y quería que aprendiese también que en España tenemos seres mitológicos muy bonitos, con mucha historia, que hay leyendas mágicas en los bosques, y lo tiene que aprender. ¿Sabes? Que no hay que irse a Inglaterra,
a
ni
Irlanda,
hay que irse a Irlanda.
Bueno, a Carlos le gusta mucho Irlanda.
Hombre, a ver, es muy
es
bonito,
maravilloso,
hombre,
también.
Pero fui de visita, chico.
Ah,
pero no me he quedado a vivir allí ni muerto.
No trabajar nada con la radio pública de allí.
Quédate.
Tengo muy mal inglés, no me querrían.
Ya aprenderás.
No te preocupes, que de la necesidad nace todo.
¿Me está echando?
Que no.
Señor.
Quiere tu puesto.
Haz un conjuro asturiano, porque Rosa de Lima se purifique un poco, porque lleva, no sé qué ha pasado el mes de agosto, pero como que se ha liberado, como que ha hecho un vómito de libertad.
Porque
este año.
Es mi mes, es el mes de Santa Rosa de Lima, el mes en que nací, entonces estoy como viviendo un renacimiento, Juan Carlos.
Ahí te lo ha tirado.
Qué bonito.
Claro.
El renacimiento. Bueno,
a ver si mejoro.
Esther, cuéntanos algo de qué has hecho en el libro.
Bueno, pues a mí me lo propuso Patricia, el hacer sus ilustraciones, y la verdad es que para mí fue como cumplir un sueño, ¿no? Porque yo siempre he hecho cosas relacionadas con el arte, he pintado desde que tengo uso de razón, y cuando descubrí la historia y las descripciones que hace Patricia en el cuento, pues enseguida tuve que coger un lápiz y ponerme a pintar, porque la verdad es que dice mucho.
Porque esos personajes que aparecen en el libro existen de verdad.
Bueno.
Vaya preguntita. Dile que toda leyenda puede existir de verdad.
Es que yo creo en ello.
Hombre.
Y existen de verdad. Y están en los bosques asturianos.
Claro.
Y simplemente te tienes que ir a Asturias un fin de semana o 15 días o cuando quieras. Y cuando te adentras en uno de esos bosques, parece que te miras entre los árboles. Y ahí están, ahí está la sana, ahí está el culebre, ahí está el... Todos están por ahí danzando.
Estabas pidiendo un teatro en las ondas. Rosa te ha pillado un poquito el guante, pero no mucho, porque ¿no vamos a oír un poquito del libro? ¿No teníamos ahí un poquito del
pues
libro?
Mira, sí.
¿No? A ver,
como es un
que
libro...
estás como sorprendida. ¿Lo he hecho yo? ¿Quién ha sido?
Como es un libro, es un cuento...
Sí.
Que podría ser perfectamente para adultos también, para que conociéramos esa tradición de los seres mágicos de Asturias. Pero sobre todo está dirigido, yo creo que a niños, y está muy chulo que les hagamos conocer este tipo de personajes. Yo lo leía y me recordaba un poco, no tiene mucho que ver, pero bueno, a la historia interminable, que al final ves personajes muy mágicos, muy esperpénticos, por así decirlo, y a la vez te enseñan cositas. Entonces hemos cogido a un niño que hoy había en la redacción, y nos ha leído el principio del cuento. Le vamos a escuchar.
Venga.
Esta historia que os voy a contar sucedió hace mucho, mucho tiempo, cuando los bosques eran tan profundos que solo los valientes se adentraban en ellos. Tan, tan, tan. Y los días... y las noches se repartían las horas. Amigablemente ocurrió en una región tan verde como mágica, Asturias.
Me lo como.
Te come el antes.
Me lo como.
Porque le gusta mucho.
Quiero comentaros una cosa, si es posible.
Hombre.
Utilizo un lenguaje que no es el habitual que mucha gente utiliza en el cuento de los niños, porque quiero que los niños aprendan más vocabulario, que pregunten a los padres qué quiere decir esto, qué tal. O sea, no he querido escribir para tontos, sino que fuese un cuento un poco con más miga.
Uh-huh. Que no ha simplificado, vamos, como se suele hacer en el relato infantil.
Claro.
Que,
no.
Bueno, lo decías tú, tontos entre comillas, que parece que estás bajas tanto,
comillas.
tanto el listón de lenguaje que acabas utilizando 23 palabras.
Sí.
Hay que hacer que los niños también
utilicen
tengan tengan esa curiosidad de lo que no saben y pregunten.
Bueno, ¿ha preguntado el crío cuando ha leído, antes de leer el... ¿Ha preguntado alguna palabra?
No, le ha costado el amigablemente. Porque, bueno, lo hemos visto cuando...
Sí,
amigablemente.
Pero bueno, decimos que es un cuento con valores. ¿Qué valores se ponen encima de la mesa?
Bueno, pues lo primero, cuidar la naturaleza.
Hombre.
Que está claro. No tener miedo ante los problemas, porque... Todo comienza, esta historia, surge un problema, en el que un padre tiene que salir corriendo y luchar para poder conseguir liberar a su hijo, cuando un trasgo normalmente no puede salir de las casas donde habitan y él tiene que adentrarse en el bosque a pesar del miedo para salvar a su hijo. Ayudar al prójimo, porque se encuentra con distintos seres en el bosque y todos ellos le van ayudando. Entonces eso también es un valor que creo que hoy en día mucha gente lo ha perdido y todos deberíamos reaprender a que tenemos que ir ayudándonos. ¿Sabes? El valor casi el más importante del cuento. Y luego también el último valor del que hablamos, entre otros, el amor a la lectura. Porque cuando termináis de leer el cuento, comprendéis por qué ese amor a la lectura.
Me gusta, las actrices de doblaje hablan por takes, ¿eh?
Sí. Tú sabes lo que. La única cosa que yo te diría es: no me rompas el concepto. Esta tarde iremos todos al cine. Y entonces yo te diría: ¿me puedes decir el concepto seguido? Pero. Perfectísima la lección.
Perfectísima.
Gracias.
Estábamos embobados aquí.
Estábamos escuchando.
Claro,
si porque es que da gusto escuchar a Patricia.
Normalmente nos fijamos nosotros en cómo...
Ha habido días que de repente hemos podido soltar la risa porque alguien ha notado que tú te reías. Entonces me ha mirado a mí y yo he dicho, no es posible, Dios mío de mi vida. ¿Cómo entiendo a los actores cuando dicen, si me vuelves a poner esa cara en escena y me dan ganas de reír, me muero?
Claro, bueno.
Pero aquí estábamos embobados. Y yo estaba pensando, ¿es como nos lo cuenta ella? ¿Es que es tan buena la literatura? Y has dado la clave. El niño o la niña, cuando termina de leer la novela, el cuento, ya tiene que tener ganas de volver a leer otro.
Sí.
O volverlo a leer, que eso les pasa mucho a los niños, que son muy reincidentes con el cuento o la peli que les gusta.
Sí, sí, sí.
33 millones de veces.
Pues tienes que leértelo y luego me dices... ¿Cómo te voy a dejar mi teléfono?
¡Hombre!
¡Ay, bien!
A ver, aquí las cosas como son, Patricia.
¿Para qué vamos a
andar
con
una agencia
ramas?
De colocación, ¿eh? ¡Qué bien!
Una ETT.
Aquí os salen colocados o...
¿Te imaginas que dicen? Están diciendo, o me das hora. ¡Qué bonito, ¿no? Oye, te tengo que hacer una pregunta y quiero que la entiendas, ¿eh?
Sí.
Pensando en Asturias, yo pienso que tenemos una princesa que es la princesa de Asturias.
Así es.
¿Qué tiene Asturias que hace hasta princesas?
Pues mira, yo le contaba antes a Rosa que mi tierra es una tierra más árida. Has hablado de Lorca, es mi paisano.
Granada.
De Granada, un pueblecito a la Medilla. Y es muy, muy cercano a Almería y es toda una tierra muy árida y tal. Con 20 años visité Asturias por primera vez y para mí fue un impacto porque estaba acostumbrada a ver marrón, rastrojos y de pronto ver esos campos verdes, esos árboles, esas playas mágicas, me enamoré. Y no he podido dejar de ir cada año, aunque sea 2 días, 3 días... Pero todos los años tengo una cita con Asturias.
¿Y te enamoraste de Asturias o hubo algún asturiano?
Porque, ¿cómo nos olía los dos? Tenemos los dos, tenemos ahí conexiones. La Virgen de Covadonga nos alumbra.
Me enamoré de Asturias.
Vale, se ha puesto colorada. También hay asturiano.
No.
Bueno. ¿Y Esther, de dónde eres tú? Pues...
Yo de aquí, de Madrid.
Hombre.
Bueno, pero entonces eres de Asturias también.
Asturias,
claro.
He ido mucho a Asturias también.
Yo la única pega que le pongo a Asturias es lo brutos que son poniéndote de comer.
Sí.
O sea, vamos a ver.
¿Cómo están esas comidas, por el amor de
Dios? Tú de repente dices, venga, una fabadita. Y les dices fabadita y, ¿sabes? Fabadita. Y te sacan ahí el puchero que te saca.
Sí.
No, échese usted lo que quiera. Y es que yo ya con un cazo tengo bastante.
Es un pueblo generoso.
Sí.
La comida, escúchame. Es un pueblo noble, generoso. Y la comida es como son ellos, rotundos. Así, sin más. Dices... Pero hay una cosa, no es lo mismo, ese arroz con leche.
Hay
ese arroz con leche, por el amor de Dios, ¿cuántas veces no me sale aquí?
Que solo me he tomado un gazpacho, para.
¿Qué pasa, que te estás poniendo a dieta?
Claro, empezamos la temporada el día 3 y hay que estar bien, porque si no, luego salimos barrilete cósmico.
Bueno, entonces yo me tendré que marchar. ¿Me acompañas? ¿Te vienes a los rayos? ¡Uva! porque no me da la gana que me vea cuando venga la que tiene que venir, que diga, hola, qué morena estás, y dices, y yo pálido, como una, claro, como una leche asturiana.
Bueno, pero es que el pálido yo creo que tiene también su valor.
Pero escúchame, el pálido es un morbo, buah, esa cosa que dices, somos como románticos, un poquito de ojera.
Un poquito.
Dices, lejos de quitártela con un pepino.
Sí.
No, déjatela.
Déjatela.
Oye, la leche condensada, el arroz con leche, ¿qué tiene el arroz con leche de allí de Asturias? ¿Es leyenda?
Muchas calorías, pero no, sí, está riquísimo. Lo hacen tan bueno que es hasta pecado. Que, a ver, Patricia, que hemos oído a un niño que hemos pillado ahí, pero léete algo, ¿no?, del cuento. Claro. ¿No?
¿Queréis que continúe un poquito?
Sí, un poquito. Claro.
Vale, pues vamos a ver. Allí, en los meses de octubre y noviembre, tiene lugar la seronda. Es cuando castaños, abedules y fresnos inician la caída de la hoja y su color verde se torna en amarillos y ocres. Fue en esa época del año, en el hayedo de Ermo, bajo un viejo techo, donde nació al que llamaron Teiseru. Sus padres pertenecían a los seres llamados Trasgu, que son duendes pequeños, con apariencia humana. Visten blusa y gorro colorado y suelen cojear de una pierna y tener la mano agujereada. La principal afición de estos seres es la de molestar o gastar bromas pesadas a los habitantes de la casa, como esconder los zapatos, cambiar de lugar las ropas o tirar de la nariz de los niños mientras duermen. Son duendes familiares.
Qué bonito, qué bonito. Y esa música que nos ha puesto. No era Asturias, era más Andalucía, pero bueno. ¿Cómo se nota que es Granada? Escúchame, es que qué mosaico tenemos en España. ¿Qué topicazo he dicho?
No es topicazo. Te voy a decir una cosa. Granada no es una provincia. Granada es un país.
Ole.
Ojo. No, porque decimos. Yo, mi abuela, que está en el cielo, era de Granada, y te digo que tienen todo. Mira, tienen nieve. Tienen playa, tienen paisajes parecidos a Almería, desérticos, tienen bosques, tienen de todo, hasta una vega enorme. Sí.
Tienen hasta, bueno, no Granada, sino Asturias, porque yo vuelvo a Asturias.
Y estuvo repoblada por todos los pueblos del norte, por eso, cuando uno ve ojitos como los que tiene aquí mi compañera, eso vino del norte de España, repoblación que se hizo.
Ahí queda.
No quiero que os dejéis sin hablar de por Dios, la Alhambra. A ver, la Alhambra, la Alhambra es que eso es único en el mundo.
Pues sí.
¿A que sí?
Sí.
Y luego, por si tenían poco, tienen la Lorca.
Pues es que lo tienen todo. Por eso te he dicho que es un país.
Pero tampoco te pases tú, porque enseguida estará escuchándonos algún granaíno que dice, mañana estoy ya montando un pollo diciendo que quiero hacer de Granada un país. Una nación.
Hombre,
y le hemos liado.
El país granaíno.
Eso sí.
Granada, casi nada.
Y está cerca de Málaga, si él lo dice.
El símbolo de la Granada no puede ser más, más hermoso, ¿a que sí?
Tiene hasta fruta.
El pico más alto de la península ibérica. No, si no, ¿te doy más datos? No, pues ya está. Y de todo, mira, Asturias, ahí la has dado.
Muy buena.
Este sí es asturiano el que lo canta, ¿eh?
Sí.
Hombre.
Víctor Manuel.
Hombre.
Ahí. A ver.
Asturias verde de montes y negra de minerales.
Bueno, el que compuso el poema no era asturiano. Pero bueno, ya, seguimos.
¿Quién puso este poema?
No. Oíd la canción porque la presentación lo dice Víctor Manuel. Ya no os voy a ayudar a todos, chicos.
¿Cómo estás? Hay que ¿cómo se nota que es viernes? Que necesitas descansar el fin de semana.
Es que yo, llevamos aquí 20 minutos y todavía no le ha preguntado Rosa qué significa Teiseru.
Teiseru es el nombre del duende.
Teiseru es que me lo he inventado yo.
Ah, te lo has inventado. Maldita.
Fíjate, ¿eh?
Maldita. Tendría
inventadora
que significar algo.
De palabras. Inventadora. Pero pues, además, ¿has visto qué monada? Porque ella ha inventado la palabra.
Sí.
Pero como cual dios